Jeremías capítulo 46. Antes de la vida de Jeremías, Egipto era uno de los más grandes poderes del mundo. Como Rusia, como China o los Estados Unidos en nuestros tiempos. Egipto tenía grandes fuerzas, enormes recursos económicos y una tecnología más avanzada para su tiempo. Por eso tenía pirámides y todo esto. Hasta Moisés recibió gran parte de su preparación ahí. Dice en el Nuevo Testamento en Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero espiritualmente, como en el mundo moderno, Egipto era sumamente atrasado. Estaba lleno de idolatría y de supersticiones, y por esto era un gran peligro para el pueblo de Dios. Viviendo ahí, hasta José, el justo, se terminaba jurando, no en el nombre de su Dios, sino en el nombre de Faraón. Entonces, eso es evidente que Egipto tenía una manera de fascinar a los hermanos, a darles un engaño. Hablando con sus hermanos, dijo José en Génesis 42:15, en esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Y cuando dijo vive Faraón, estaba jurando en el nombre del rey, porque en Egipto su rey era como su Dios. Y aún después de sufrir la más dura esclavitud allá, una vez en el desierto bajo el cuidado de Dios, unos querían regresar a Egipto. Dice en Números 11:4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. De balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Es como hermanos que se cansan con la palabra y quieren regresar al mundo. Porque Egipto es como símbolo del mundo en el Testamento Antiguo. Pero llegando al tiempo de Jeremías, Dios tenía grandes cuentas pendientes con Egipto. Y como veremos en el capítulo de hoy, Egipto iba a perder su posición como un gran poder en el mundo, y esto para siempre. Con esto podemos empezar en versículo 1. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Por gran parte de este libro, Jeremías profetizó sobre Judá, sobre los judíos. Pero ahora, terminando el libro, y solamente tenemos unos capítulos más, va a profetizar contra otras naciones. Y como dijo San Pablo, si el pueblo de Dios iba a estar juzgado, otros pueblos iban a estar juzgados aún más. Dice en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y esto vimos en gran parte del libro. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Continuando versículo 2. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Egipto, en su gran arrogancia, en su soberbia, ya de siglos, porque era un país muy viejo, estaba tratando de conquistar toda la región del Medio Oriente. Pero Dios ha decidido que el tiempo de su grandeza ha terminado. El reino de Nabucodonosor era relativamente nuevo. Él estaba subiendo apenas, Dios estaba dirigiendo los eventos y Babilonia iba a crecer más y más. No porque merecían ese gran dominio, sino que simplemente era porque Dios estaba usando a ellos para llevar a cabo sus juicios. En unos capítulos más tarde, ellos también, los de Babilonia, van a recibir su derrota. Versículo 3. Preparad escudo y pavés y venid a la tierra. Uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos de corazas. Como los grandes poderes de nuestros tiempos, Egipto estaba conocido por sus ejércitos formidables. Eran famosos por sus caballos, sus carros, sus armamentos. Pero en esta parte Dios estaba burlando de ellos, llamándoles a la destrucción. 5. ¿Por qué los vi medrosos, retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. Como el mundo moderno, en su soberbia, no puede lograr sus objetivos, porque tiene a Dios en su contra. Jeremías anunció de antemano que todos estos ejércitos enormes iban a perder su deseo de pelear. Una vez enfrentando los poderes de Babilonia, en este capítulo Egipto estaba humillado para siempre. Aún va a existir, pero no como uno de los grandes poderes del mundo. Versículo 6. No huye ligero, ni el valiente escape al norte. Junto a la ribera del Éufrates tropezaron y cayeron. Iba a ser una masacre, porque Dios mismo estaba peleando al lado de los caldeos. Dios tenía varias razones por esta venganza justa contra Egipto. Ya he mencionado su orgullo, sus supersticiones, sus idolatrías, pero hay otra cosa. Josías, el último rey bueno de Judá, fue matado por ese rey de Egipto. Cuando Judá estaba antes aliado con Babilonia y salió para pelear con ellos, ese rey de Egipto mató a Josías, el último de los reyes buenos. Y Dios no puede perdonar la muerte de sus santos, especialmente de las manos de una nación tan rebelde. 7. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se muevan como ríos? Habla de todas las tropas moviendo como un río, porque Egipto vivía al lado del gran río. Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Aquí se ve claramente la soberbia. Las ambiciones sin límites. Hemos visto su actitud siglos antes, cuando Dios habló a otro faraón por medio de Moisés. Dice en Éxodo 5:1, mire cómo responde. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y con nosotros, el mundo moderno está respondiendo con el mismo orgullo. Si tú hablas de tu Dios o de la palabra de Dios, ellos pueden responder, yo no conozco tu Dios y tampoco necesito su palabra. Si yo necesito información, la puedo buscar en el internet con mi teléfono. Si tengo problemas, hay psicólogos o medicamentos. Tampoco necesito tu Biblia para informarme sobre la moralidad. Ahora nosotros podemos inventar nuestra propia moralidad. Y será diferente para cada persona. Pero esa soberbia está muy provocante a Dios. Y no puede continuar sin consecuencias. 9. Subid caballos y alborotaos carros y salgan los valientes, los etíopes, y los de Put, que toman escudo, y los de Lud, que toman y entesen arco. Aquí se ve otras naciones. Es que Egipto, con su mucho dinero, ha pagado soldados mercenarios. Tenían grandes cantidades de soldados profesionales, los mejores disponibles en aquellas regiones. Y Dios estaba desafiándoles a venir, vengan pues, a traer todo lo que tenían, porque con más hombres solamente iban a multiplicar su vergüenza. Versículo 10. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución para vengarse. Eso es una venganza. Para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Jeremías presentó la masacre, la humillación, como un sacrificio, como un pago por los pecados. Y sus pecados principales eran su soberbia, sus supersticiones y sus idolatrías, y más que toda la muerte del último de los reyes buenos de Judá, Josías. Y interesante, hermanos, que en la Biblia Dios no solamente castiga a personas particulares, sino naciones también caigan bajo su juicio. Es claro que Dios llevaba a cabo una venganza justa contra Egipto. 11. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija. ¿Por qué dice virgen hija de Egipto? Porque una virgen era una persona, una muchacha que nunca ha sido tomada. Y estaba aplicando en sentido militar. Nunca han sido derrotados ellos. Entonces, subida a Galaad, toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. En Galaad había un bálsamo famoso que se usaban como medicina. Esto lo vimos en el capítulo 8. Dios estaba aplicando a su pueblo. Dice, no hay bálsamo en Galaad, no hay ahí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Fue una manera de expresar la situación sin remedio. Lo usaba hablando de Judá antes, cuanto más usarlo para burlar de Egipto. 12. Las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. ¿Qué quiere decir esto? Era una gran vergüenza y fue notorio. Tenían tantos soldados profesionales de todos lados, llegaron al mismo tiempo y unos chocando con otros, dañándose por falta de coordinación. Pero todo esto fue dirigido por Dios en su justa venganza. 13. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Todo hasta aquí hablaba de una batalla en que Egipto estaba humillado. Pero ahora, lo que sigue en el resto del capítulo es como Egipto sería completamente sujetado a Babilonia, como Jeremías ha dicho en algunos de los últimos capítulos. 14. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Menfis y en Tafnes. Decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Tenían que saber que todo esto no era solamente por la astucia de Babilonia. Porque Babilonia era un imperio nuevo. El problema era que Egipto tenía a Dios en su contra. Y como en nuestro mundo moderno, cuando tienes a Dios en tu contra, no puedes prevalecer. Con todo el dinero del mundo, con los ejércitos más sofisticados, la derrota está segura de todos modos cuando Dios está en tu contra. Versículo 16. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero, y dijeron: levántate, volvamos a nuestro pueblo, y a la tierra de nuestro nacimiento, huyamos ante la espada vencedora. Egipto era como los Estados Unidos, en que mucha gente quería venir a participar en su prosperidad. Pero cuando empezó a caer, dijeron: pues vamos a regresar a Centroamérica, vamos a regresar a México. Eso ya se acabó. En poco tiempo los soldados pagados iban a perder su espíritu de pelear. Iba a estar evidente a todos que estaba inútil. 17. Ahí gritaron: Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Sería evidente a todos. Aunque el faraón tenía sus grandes planes, sus fortunas gastadas, todo estaría en vano. Pero Jeremías sabía que tal profecía parecía algo imposible. Muchos de los judíos estaban fascinados con Egipto, con su arquitectura, con su civilización avanzada y con su tecnología, como los cristianos modernos tienen su fascinación con el mundo ahora. Pero por esto Jeremías tenía que realmente confirmar que esto era la palabra de Dios y no solamente su propia imaginación. 18. Vivo yo, dice el rey cuyo nombre es Jehová, de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Tenía que decir, eso no es Jeremías hablando, es Dios hablando. Tabor y Carmelo eran montes conocidos que no pudieran estar movidos, y de la misma manera esto era una profecía segura. Y esta la historia secular ha confirmado todo esto. 19. Hasta en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Menfis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Jeremías dijo que se pudiera ya empezar a preparar maletas, sus pocas cosas que normalmente se llevaban como refugiados, como se ve en la noticia de hoy, de gente saliendo de Irak, saliendo de Siria con lo poco que se pueden llevar. Dijo, pues prepárate, pues que ya viene. 20. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción del norte, viene. Muchos creen que esto estaba burlando de uno de sus dioses. En Egipto se tenían muchos dioses, pero como el pueblo de Dios en el desierto hizo un becerro de oro. Cuando Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos y estaban expresando las corrupciones que aprendieron en Egipto. Pero según Dios, ese becerro Egipto estaba listo para la matanza. 21. Sus soldados mercenarios también en medio de ella, como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Egipto era un lugar de lujos, como en nuestro país, y muchos pasaban todo su tiempo comiendo y bebiendo, a tal grado que ni los mercenarios estaban en buena forma. Pero los caldeos, los de los babilonios, estaban en muy buena forma, listos para todos. 22. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos con hachas vendrán a ella como cortadoras de leña. Jeremías sabía que muchos iban a estar casi dormidos cuando él habló, entonces tenía que inventar muchas ilustraciones para agarrar la atención. Cortando leña no es una batalla. Con la leña no hay resistencia. Se va con la hacha y se termina con todo. Y si una serpiente está presente, no se va a pelear. sino que va a buscar una manera de escapar de su destrucción. Y así sería en la batalla de Babilonia contra Egipto, porque Babilonia tenía el gran Dios a su lado, llevando a cabo una justa venganza. Leímos hace años en el segundo de Reyes que esto era el fin del gran poder de Egipto. Dice en segundo de Reyes 24:7, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. 23. Cortaron sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas. No tienen número. Los egipcios ya tenían una experiencia con las langostas en el tiempo de Moisés, cuando Dios los humilló con las plagas. Pero esta vez, las langostas no iban a ser insectos, sino hombres formidables, con Dios detrás de todo. 24. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Todo esto tenía que ser una gran vergüenza, una gran humillación. Y podemos aplicar el mismo a nuestra cultura, hermanos, a nuestra cultura moderna, que no quiere escuchar nada de Dios. No quiere escuchar nada del dueño de este mundo. Es que los incrédulos modernos creen que se pueden resolver cualquier problema, sea lo que sea, con su propia astucia y sin la ayuda de Dios. ¿El ébola? No hay problema. ¿La violencia en las escuelas? Bajo control. ¿La economía? Casi recuperada. Guerras en todos lados, casi arregladas. Pero la situación se va en mal a peor. Porque Dios no va a bendecir su soberbia y su idolatría. Porque siempre van a adorar y servir a algo, a alguien. Aun si es el mismo hombre. Es como que en Egipto el hombre se ha convertido en Dios. Como en el caso de Faraón. Y esa es la diferencia entre el paganismo y la fe cristiana. En el paganismo, el hombre se llega a la condición de Dios, como los mormones, se pueden subir y ser un Dios. En la fe cristiana es el opuesto. Dios vino para ser hombre. Totalmente el opuesto. Versículo 25. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. No pudo estar más claro. Dios vino castigando su idolatría, sus dioses falsos, incluyendo el Faraón mismo, porque era como un dios. Y por supuesto, los que pusieron su confianza en estos dioses falsos también perdieron todo. Y en una cultura, hermanos, se puede saber quién es su Dios simplemente analizando quién está dando las leyes. Si la ley viene de hombre, el hombre es Dios. Y eso pasó en Egipto. Versículo 26. Y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Dios dijo antes que Nabucodonosor era su siervo, no porque era un hombre justo o bondadoso, sino que era cruel y sin piedad. Pero esto era exactamente lo que Dios quería en aquel momento. Más tarde, los mismos babilonios recibirán su juicio. Dice que no será totalmente destruido, pero hasta la fecha jamás Egipto ha subido como antes, como un gran poder en el mundo. En esa parte final, Dios habla a sus fieles. Solamente hay dos versículos más. Sería espantoso para el pueblo de Dios ver todos estos poderes chocando, el uno con el otro en diferentes batallas, y Jerusalén estaba justamente en el camino entre ellos. Si los de Egipto estaban subiendo, pasaron por Jerusalén. Si los de Babilonia estaban bajando, pasaron por Israel. Pero en esa parte final del capítulo, Dios va a asegurar a su pueblo que aunque ellos estaban bajo la disciplina divina, serían protegidos. 27. Y no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y de tu descendencia de la tierra de cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo atemorice. Mientras habían guerras peligrosas en todos lados, el pueblo de Judá estaría seguro en el cautiverio. En el capital de Babilonia, su esclavitud sería como un nido para protegerlos. Perdieron su libertad, sí. Estaban en la esclavitud por su rebelión, sí. Pero por lo menos estaban seguros. Y tenían la promesa de que ellos mismos iban a regresar a sus tierras mientras todos los demás países ahí alrededor estarían devastados. 28, último verso del capítulo de hoy. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones en las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. No es que Jacob era un siervo fiel. En este momento, al contrario, estaba bajo la disciplina por su propia idolatría, su propia rebelión. Pero en pacto con Dios, eran como adoptados. Vivían como nosotros en la gracia y en la misericordia de Dios, porque tenían pecado, pero su pecado tenía remedio. Y como siempre, por la sangre de Cristo Jesús, Dios puede perdonar a su pueblo. Pero sin disciplina, no. Cuando sea necesario, la disciplina vendrá. Y eso es muy claro en este capítulo. Ahora, unos puntos de doctrina y podemos cerrar. El mundo moderno es como Egipto en su arrogancia, en sus lujos, en su confianza en el hombre. Este es un tema constante en el libro de Jeremías. En Jeremías 17:5 dijo, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El profeta Isaías habló del mismo. Todos los grandes profetas hablaron, dedicaron capítulos así a Egipto, Ezequiel, Isaías y otros. Dice en Isaías 31:1, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová! Egipto, como nuestro mundo moderno, puso toda su confianza en la astucia y la creatividad del hombre. Esto siempre es un desastre y muy provocante a Dios. Dios ha revelado en su palabra lo que quiere de nosotros. En Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Egipto jamás quería humillarse delante de Dios. Y por esto, el Dios omnipotente estaba cada vez más provocado. Su actitud era casi la misma del mundo moderno que dice, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. Yo no conozco a Jehová. Pero sí conocen, sí lo conocen. Simplemente no quieren reconocer su soberanía. No quieren reconocer que como su creador, Dios, tiene mucho que hacer sobre cómo debemos vivir en este mundo, si es el creador, es el dueño. San Pablo nos enseña que la gente sí conocen a este Dios, pero detienen con injusticia la verdad, tratan de mantener bajo la verdad. Y esto siempre es provocante a Dios. Una parte breve en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad y injustos de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, si está deteniendo la verdad, quiere decir que tienen acceso a la verdad. No pueden decir, pues yo no sabía. No, tienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aún en la creación pueden ver lo invisible de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el día de juicio no pueden decir, oh Señor, yo tengo una excusa, yo no sabía. No, ya saben, tienen demasiada evidencia, aplicación. Y estamos cerrando. Viendo lo que pasó con Egipto, bajo la venganza justa de Dios, y entendiendo cómo esa actitud de Egipto es muy semejante a la actitud del mundo moderno, es posible comprender por qué mucho no funciona en nuestra sociedad. Hay gente que prefiere no estudiar estos detalles de historia en la Biblia, pero te ayuda a entender lo que está pasando en el mundo. En esta semana había otro tiroteo en una escuela pública. Antes esto era una gran noticia, pero ahora no agarra tanto la atención. Es que casi lo que se espera. Pero no era siempre así en este país. Antes, cuando la mayoría tenían temor de Dios, como el gran Egipto de la antigüedad, nuestro país es cada vez más arrogante, cada vez más indiferente a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y por esto la cultura se va de mal en peor. Si tú quieres vivir como parte de la solución y no como parte del problema, queremos orar por ti. O si tú estás viviendo bajo la disciplina de tu Padre Celestial, como Jacob en este capítulo, y si necesitas ayuda con la paciencia y con la esperanza, también queremos orar por ti. Voy a terminar con este último pasaje en Proverbios 3:11. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú has dado muchos tesoros en estos profetas antiguos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que una cultura tan arrogante, tan desafiante a lo que tú dices, no puede continuar prosperando, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestros países y por nuestra cultura, y ayúdanos, Señor, a vivir como ejemplos y tener un impacto antes que sea muy tarde. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.